Génesis 46. Hemos visto la semana antepasada, mis queridos cepillitos de Dios, cepillos de dientes de Dios, que ya Jacob, o perdón, José, va a tener el encuentro esperado con su padre, ¿no? Ha mandado a llamar a su padre después de 20 años más o menos, y ahora se van a encontrar ellos. José, como ustedes saben, es el vicefaraón y está a cargo de todo Egipto, ¿no es cierto? Y vamos a retroceder al versículo 25 un poquito, y dice, y subieron de Egipto, el versículo 25 del capítulo anterior, y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre, ¿no? Los hermanos salieron de Egipto y se fueron a Canaán, y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún, y él es señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Pobre viejito. Casi le da un patatús. Estaba pensando que su hijo estaba muerto y de repente vienen y le dicen la gran noticia. Tu hijo está vivo. Y él ve que vienen los carros del faraón a recogerlo y él, el corazón de Jacob había estado afligido, había estado depre. ¿Por qué? Porque obviamente la pérdida de su hijo José y el hambre también, las circunstancias y todas las cosas hacían que Jacob estuviera triste. Pero cuando él ve que José, su hijo, estaba vivo y que venía a recogerlo para ir a Egipto, entonces se emocionó mucho. Salió de Israel, versículo 1 del siguiente capítulo, salió Israel con todo lo que tenía, aquí me he olvidado de algo, un ratito ya, paréntesis, acá está este. No, lo que pasa es que quiero enseñarles unos mapas para que sepan en qué parte del mundo estamos, porque estamos estudiando la vida de José y todo eso, pero no estamos en... no tenemos ni idea de dónde estamos ubicados. Ya estamos más o menos hablando del año 1700 antes de Cristo, más o menos. En esa época, 1700 años antes de que Jesucristo venga. Y esa luz, Javier, please. Ya. Ahí está el mapa. El mapa de edades. O sea, la cronología desde la creación hasta José en Egipto. ¿Ya? Acá en la creación, Noé construye el arca, ¿ya? Los egipcios descubren el papiro, empiezan a escribir, esto es el año 2500. Los egipcios importan oro desde África. Más adelante, esta es una historia, Abraham nace en el año 2166 antes de Cristo, ¿ya? Abraham entra a Canaán en el año 2090 y pico, no sé qué número sale ahí. 2100 más o menos, en el 2076 nace Isaac, luego nace Jacob y Esaú, Jacob huye a Arán, José vendido como esclavo, José gobierna en Egipto. Estamos acá en el año 1885, alrededor del año 1900 antes de Cristo. Esto es una línea de tiempo, ¿no? Eso continúa hasta Cristo y después hasta nuestra edad, ¿no? Entonces estamos alrededor del año 1900 antes de Cristo. ¿Ya? O sea, ¿hace cuántos años? Casi 4.000 años, ¿no? 3.900 años. Ya, después les enseño el resto. Ya, mejor ahí nomás. Ya, listo. Esa es la pérdida. Ya, ahora sí puedes prender la luz. Muy bien. Entonces, perdón, tienes que poner. Acá quiero enseñarles un mapa. Ay, Ruti, qué difícil, ¿no? Qué flojera. Ya, en este... ¿Viste cómo funciona? Tengo que dar aquí ahora la previa. ¿Se apagó? No, está prendido. Y ahí viene. Bueno, ya, prende la luz mientras viene todavía. Vamos leyendo el versículo, ¿ya? Cuando aparezca la cosa ahí me avisan. Salió Israel, el versículo 1 del capítulo 46, ahora sí. Sí, hay que dejarlo así hasta que solito se prenda. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba. Y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Israel o Jacob, que es la misma persona, estaban en la región de Canaán. Esto significa que partió desde la tierra donde Dios le había dicho que se quedara a Egipto. Durante nuestro viaje a través del Génesis encontramos que hay otros dos personajes que se encontraban en este lugar, Berseba, que es a donde está yendo ahora Isaac. Listo, ahora sí se le ocurrió prenderse. Ya. Israel o Jacob. ¿Ya? Ya viene. No, no quiere venir. Ya está. Ya, muy bien. Ahora, estamos acá. ¿Ok? Él está viviendo acá en Canaán. Más o menos por ahí arriba. ¿Ya? Y bueno, ya conocen en algunos sitios. Belén, Betel, Siquem, ¿no? Siquem. ¿No sabía quién era Siquem?
El príncipe,
¿se acuerda? El pata ese que se aprovechó de Dina, ¿no fue? Ya. De un vecino, y Berseba. Abraham estaba más o menos aquí en la zona de Hebrón y él empieza a caminar hacia Berseba. ¿Ya? Él se encuentra. Es una iglesia moderna, con toda la tecnología. ¿Ya?
Y él se detiene
ahí en Berseba, ¿ya? Su destino final era Egipto. ¿Ya? Egipto. Él va a caminar todo este territorio hasta la región de Gosén. Más o menos. Ya no vuelvo a traer esta cosa.
Está en moto.
300 kilómetros. ¿Ya? Ahora sí, estamos hablando de alrededor de 300 kilómetros. ¿Ya? Ya se ubicaron más o menos donde estamos, ¿no? Ya, muy bien. Abraham se detiene aquí en Berseba, ¿ya? Y él hace lo siguiente. Israel. Antes en el capítulo 12. Otra persona se había detenido ahí. ¿Quién fue? Abraham. Abraham se había detenido ahí cuando estaba yendo hacia Egipto por causa del hambre. Pero en el caso de Abraham, Dios no le había dicho a Abraham que vaya a Egipto. ¿Y se acuerdan qué fue lo que pasó? Cuando aparecen los egipcios, él agarra y entrega a su esposa Sara, diciendo que es su hermana, su amante, diciendo que es su hermana. Y Dios le habla al faraón en la noche para que devuelva a Sara, su esposa. Más adelante encontramos en Génesis 26 que Isaac, el hijo de Abraham, también se detiene en Berseba. ¿Y qué es lo que pasó ahí en Berseba? Ahí es donde Dios le pide, anteriormente Abraham le había pedido a Isaac que sacrifique a su hijo ahí. Luego, ahora estamos con Isaac. Isaac está ahora en el capítulo 26, también en Berseba, y Dios le habla a Isaac, le dice, no vayas a Egipto. Eso está en el 26.1, si lo quieren apuntar. Le dice, no vayas a Egipto. ¿Ya? Ahora Jacob se encuentra ahí, nuevamente, en el mismo lugar. ¿Pero qué es lo que hace él? Él hace, dice el versículo 1, vino a Berseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre. Jacob se detiene allí y lo primero que hace antes de ir a Egipto es hacer un sacrificio a Dios, orar a Dios. Él estaba entre dos frentes, dos situaciones muy complicadas. La primera, ¿cuál era? El hambre. Había mucho hambre en la zona y eso causaba mucha presión en su vida. Tenía una necesidad física que suplir. Y por otro lado, tenía la presión psicológica de ver a su hijo. Él se encontraba presionado delante de dos frentes y no sabía qué hacer. Por eso es que él se detiene a orar. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos encontramos frente a situaciones difíciles? ¿Oramos o nos alteramos primero? Normalmente nos alteramos primero, pero en el caso de Jacob, Israel, él ya está aprendiendo, así como nosotros estamos aprendiendo a relacionarse con Dios. Y él no quería dar ni un solo paso sin orar y preguntarle a Dios. ¿Y qué sucede en el versículo 2? Dice, y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Acá hay una cosa rara. Dice, y habló Dios a Israel en visiones y le dijo, Jacob, Jacob. O sea, ¿por qué no le dijo Israel, Israel? ¿Por qué le dijo Jacob, Jacob? ¿Por qué? Porque Jacob aún todavía no había aprendido a vivir en el Espíritu. Así como nosotros. Era un carnalón. ¿Ya? O sea, todavía no entendía las cosas del Señor. Él se acercaba tal vez a Dios en ese momento para pedir dirección, pero a su manera. Él quería hacerlo de su forma y no a la forma de Dios. Por eso es que Dios le dice, Jacob, Jacob, como diciendo, todavía no has aprendido. Vamos a ver qué es lo que pasa adelante. Es importante lo siguiente. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. De verdad, chicos, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Nosotros estamos todavía contaminados con las cosas del mundo y es muy difícil el poder aprender a escuchar la voz rápidamente. Eso a veces toma tiempo, a veces toma mucho esfuerzo. No sé si ustedes han tenido o han visto esos radios antiguos, grandotes, que ya no existen ya, a tubos. Bueno, en mi época todavía había uno en la casa que era de mi abuelito. Eso era un radio que era pues, así, pues, el radio, para escuchar AM y onda corta. Entonces, cuando tú querías escuchar radio de otros países, ¿qué cosa hacías? Te parabas frente al radio, lo prendías, esperabas 15 minutos a que caliente, porque ahí te demoraba, ¿no? Una vez que había calentado el radio, tú agarrabas y empezabas a sintonizar, a mover el dial. Y de repente por ahí escuchabas un... Y ahí regresabas. Por ahí hay una estación, decía. Entonces agarrabas y ponías... Y con el dedito así lo movías. Y dije, media hora estaba así. Y tenía dos palanquitas, una que era para y otra que era sintonía fina, que era para ajustar todavía más todavía. Pero una vez que ya tú más o menos habías agarrado aquí, ya habías agarrado pues, cuando escuchabas nada, ya con el otro batería, ya ajustabas un poquito más, ¿no? Y, hasta que sigue el ruido, dijiste, encontré una radio, escuchaba, habías agarrado una radio de Japón, de la China, ¿no? Entonces, esta era la forma de escuchar radio antes. Tenías que sintonizarte correctamente y con mucho cuidado con Dios. No es como ahora, pues ahora prendes tu radio digital, pones, no sé, pues, 194.7, no sé, y ahí escuchas la radio que quieres escuchar, ¿no? Y es al toque, ¿no? O sea, prendes, tienes que esperar 15 minutos, que estás ahí dándole a la perilla. Pero relacionarse con Dios no es como los radios modernos. Si uno agarra, prende y ya está ahí la estación, no. Sintonizarte con Dios es como los radios antiguos. Tenemos que agarrar las perillas y empezar a aprender a escuchar la voz de Dios hasta que sintonicemos correctamente. ¿Eso qué significa? Que durante mucho tiempo, lo único que vas a escuchar va a ser... Nada, puro ruido. Y de repente vas a querer creer que has sintonizado algo y lo único que has sintonizado es una radio japonesa. Porque no vas a entender nada. Entonces tienes que aprender a buscar cómo escuchar a Dios. ¿Cómo aprendemos a escuchar a Dios? A través de su palabra y a través de reunirnos con otros cristianos. No hay otra forma de escuchar a Dios. Hace la semana pasada creo que fue, no sé cuántos de ustedes vieron en las noticias, esa familia que se supone que estaba endemoniada, ¿no? Y que el pata y parecía un loco, ¿no? Parecía Thriller, ¿no? Y el pata después de un rato, no sé si fue un, bueno, en algún momento le preguntaron a la familia que qué había pasado. ¿Qué era lo que había sucedido? Habían estado no sé cuántos días en ayuno. 21 días, ¿no? 21 días en ayuno. Claro, pues después de 21 días de ayunar te vas a poner así, pues de hecho, ¿no? O sea, no es ningún demonio ni nada, simplemente vas a perder el sentido de las cosas. Ellos estaban buscando a Dios. Pero esa no es la forma de buscar a Dios. La forma de buscar a Dios es orando, leyendo la Biblia, compartiendo con tus otros hermanos cristianos. No hay otra forma de escuchar a Dios. Cuando a mí viene y me dice alguien, Dios me ha dicho, y me mira así, ¿no? Dios me ha dicho, mira, se paltea la idea que se paltea. Dios me ha dicho que tú vas a ser un gran varón de Dios. Y yo, o sea, sí, qué bacán, digo yo, ¿no? O sea, a mí no me ha dicho nada. Ellos creen que escuchan a Dios, que comunican los mensajes, ¿no? O la típica de los profetas de otras iglesias, que vienen y te dicen, tengo una profecía para ti, Hugo. Dios tiene un plan especial para tu vida. Tienes que ser fiel. O sea, ¿qué novedoso hay en eso? O sea, no ha dicho nada. Pero la palabra de Dios sí tiene cosas específicas y puntuales para cada uno de nosotros. Así que tenemos que aprender a escuchar a Dios a través de la palabra. ¿Y cuál fue la respuesta de Jacob? ¿Cuál fue la respuesta de Jacob? Y él respondió, ¿qué dijo? Heme aquí. ¿Cuántos de nosotros respondemos a la voz de Dios así? Señor, aquí estoy, listo para servirte. Pero, ay, después de mi novela. O, espérate un ratito que, ay, tengo un poco de sueño, ¿no? Entonces, ¿no? O voy a internet y vuelvo, ¿no? No, o sea, a Dios no podemos responderle de esa forma. Dios espera de nosotros una respuesta inmediata, una respuesta que sea sincera delante de Dios, que no sea condicionada. Jacob estaba listo para recibir la respuesta de Dios. Él había parado a orar, había hecho un sacrificio, y esta respuesta de Jacob fue una respuesta de total abandono. Heme aquí, Señor, aquí estoy. Haz conmigo lo que tú quieras. Yo les digo una cosa, realmente para algunos de nosotros es un poco difícil responderle así a Dios. Yo una vez lo hice cuando me fui a un campamento con unos amigos cristianos también, y en un momento salí, me fui a caminar, me fui a hacer los cerros, estaba solo, y me puse a orar, y me acuerdo que le dije al Señor, levanté mis manos ahí en medio de la nada, y le dije al Señor, Señor, aquí estoy, para servirte. Y por dentro decía, ¿qué estás haciendo, ser? ¿Estás loco? Porque cuando Dios, tú le entregas tu vida, Dios está dispuesto a hacer contigo lo que Él quiere. Y siempre lo que Él quiere es lo mejor. Siempre. No tengan miedo de decir al Señor, aquí estoy, Señor, para lo que tú quieras. Ahora, Dios te va a pedir muchas cosas. Cuando yo agarro y te digo, y tú me dices, perdón, cuando tú agarras y me dices, Sergio, esta película es mala, entonces ustedes ya saben cuál es la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Ora, pregúntale a Dios. Por dos razones, bueno, varias razones. La primera, bueno, yo no soy Dios. Segundo, yo me lavo las manos de la respuesta que pueda darle, porque ya no es mi culpa, ¿no es cierto? Y la tercera, que es la más importante, tienen que aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Está bien que yo escuche este tipo de música? Ve y pregúntale a Dios. Ahora, cuando yo te digo ve y pregúntale a Dios, cuando tú me preguntas a mí, y yo te digo, ok, no escuches esa música, tú puedes hacer una de dos cosas. O me haces caso, o no me haces caso. ¿No es cierto? Porque total, o sea, yo, ¿quién soy? El loco que está acá parado o hablando todos los domingos, y al final de cuentas, ¿quién soy? Soy nadie. Mi respuesta, puedes tú aceptarla o negarla. Pero cuando vas donde Dios, si realmente quieres saber si está mal o bien lo que haces, ves o escuchas, cuando vas donde Dios, no vas a tener excusa ante la respuesta que Él te dé, por más negativa que a ti te parezca. Y hay tres cosas que Dios te puede responder. ¿Cuál es la primera? Sí. ¿Cuál es la segunda? No. ¿Y cuál es la tercera? Espera. cuando son cosas específicas. Por ejemplo, señor, queremos alquilar un nuevo local. Espera. Pero señor, espera. ¿No es cierto? Espera. Tranqui. Yo sé que estamos acá un poco, la iglesia combi, ¿no? Le hemos puesto. Un poco así como combi estamos. Pero, porque cuando vienen todos, pues es una combi la iglesia. Entonces necesitamos un local más grande, empezamos a desesperarnos, queremos un local, ¿no? Ya queremos meternos ahí donde están las vacas. ¿No es cierto?
Desalojen a las vacas.
Cabras y vacas. Pero tenemos que esperar en el Señor, tenemos que confiar en el Señor. Y no solamente eso, sino en todas las cosas de tu vida. Entonces, cuando tú me preguntes algo, cuando tú quieras saber algo, pregúntale a Dios. Escucha la voz de Dios. Y haz como Jacob. Pues una cosa es decir, Señor, ¿puedo escuchar esta música? No me dice nada. Y otra cosa es, Señor, ¿puedo escuchar esta música? Señor, ¿puedo escuchar esta música? Y espera la respuesta de Dios, a ver qué Dios te dice. Dios te dirá, no, sí. Y si te dice no, como Jacob, tú dices, heme aquí, Señor. Aquí estoy. Es tu voluntad. ¿Tú no quieres que haga, vea, toque, haga esto? Amén, Señor, lo voy a hacer. Es tu voluntad. ¿Clarito, mis apellines? ¿Está claro? Muy bien. Entonces, Israel o Jacob reaccionó como cualquiera de nosotros reaccionaría. Dijo, sí, Señor, heme aquí. Así que así iban a reaccionar todos. Versículo 3. ¿Qué cosa le respondió Dios después de que le dijo, sí, Señor, heme aquí? ¿Qué le dijo Dios? Yo soy Dios. Que quede bien clarito que el que se está hablando no es el pastor de la iglesia, ni es el hermanito al costado que tiene su propia opinión, sino es Dios el que te está hablando. Yo soy Dios, el Dios de tu padre. ¿Qué le dice? No temas descender a Egipto, porque yo haré allí de ti una gran, ¿qué? Nación. Dios se le presenta a Jacob como Elohim. El Elohim, así. El Elohim, el Dios todopoderoso, el poderoso, poderosísimo. De tal forma se revela Dios. ¿Para qué? Para que entendamos que siempre lo que Dios dice y quiere darnos a nuestra vida es lo mejor. Le dice, no temas descender a Egipto. Abraham le fue mal en Egipto. A Isaac, Dios le dijo, no vayas a Egipto. Pero a Jacob sí le dice, anda a Egipto. Anda a Egipto. Egipto representa el mundo. Anda al mundo, le dice. Vamos a cuerdearnos ahora al mundo todo, dice. No. ¿Por qué Dios le dice a Jacob que vaya a Egipto? La respuesta está ahí, dice, porque allí yo haré de ti una gran nación. Dios va a hacer de Israel una gran nación. ¿Pero dónde la va a formar? En Egipto, en el mundo. Ahí donde Dios nos va a formar. ¿Sabe Dios dónde nos forma? En el mundo, en la academia, en la universidad, en el trabajo, en el colegio, en la calle. Ahí cuando vas en la combi, ahí apestando con la música esta que a todo volumen, el colador que te grita, o que te dice, oye, escolar, muévete para allá.
No hay medio.
Oye, medio, sube medio, porque está en el roche, porque paga medio. Oye, medio, dicen. Al fondo. Oye, escolar, para, te puedo ir haciendo, ¿no? O sea, ahí es donde Dios te está formando. Ahí donde tu jefe te grita, ahí donde nadie te entiende, ahí en el colegio donde están burlando de ti, o en la academia que te miran como bicho raro, o en la universidad donde nadie te comprende porque eres cristiano, ahí Dios te está formando. ¿Sabes dónde Dios los está formando también cuando juegan con Cristo? Ahí Dios los está preparando, Dios los está formando. ¿Saben por qué? Porque si nosotros estuviéramos aislados en Calvarilandia o en Cristianolandia, entonces jamás vamos a poder saber cómo estamos realmente. Nuestra fe va a ser una fe ilusa. Hay un sitio allá en los Estados Unidos que nosotros le decimos Calvarilandia. ¿Por qué le decimos Calvarilandia? Porque es un lugar así tipo las historias bonitas, que las ardillitas corren y los venaditos están en el campo y tú abres la ventana de tu casa y el venado te hace así y de repente sales a la calle y volteas a tu vecino y él es creyente y te saluda, y el otro vecino también es de Calvary, al frente está el pata que toca la música en la iglesia y gloria a Dios, hermano, Calvarilandia. Hay toda una urbanización que es así. Y todos son cristianos. Sí, qué feo. Vas a la bodega a comprar y gloria a Dios, hermano, también es cristiano. Vas, todos son cristianos, todos. Hasta la televisión, la radio, todos son cristianos. Calvarilandia lo hemos puesto nosotros. Pero ¿saben qué? Eso no es bueno. ¿Por qué? Porque no estás en el mundo. Eres una burbuja. Estás aislado del resto. Estás aislado de los demás. Y ahí, en el mundo, con esa persona que te cae chinche en el colegio, ahí Dios te está probando. ¿Qué te está probando? Tu paciencia. Dios te está dando más paciencia, más fidelidad. Cuando estás ahí, de repente, te piden una coima o lo que sea. Dios, porque acá nadie va a decir, oye, Pedro, por lo bajo nomás que te predico así bien chévere. No, o sea, acá no va a suceder eso. ¿Me entiendes? Acá no va a pasar eso. O sea, acá las cosas siempre van a ser, entre comillas, bonitas. Estamos con la crea, ¿no? Porque también somos tremendos pecadorazos que somos. Y después estamos llorando porque alguien nos hizo algo. En el mundo, Dios es donde te forma. Juan 17:15. Jesús oró. En Juan 17:15. Y dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No hay razón para aislarnos del mundo. Es increíble. Hay iglesias en donde te prohíben jugar fútbol y hasta mirarlo porque dicen que es del mundo. Aunque ustedes no lo crean. ¿Por qué? Porque quieren aislar a la gente del mundo. Quieren sacarlos. Jacob sería convertido en una gran nación en Egipto. No en Canaán, en la tierra prometida. Ahí Dios no los iba a formar. Los iba a formar en Egipto. Salmo 127.1. Salmos 127.1. Si Jehová no edificare en la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Saben qué? Dios es el que levanta las iglesias, no nosotros. Dios es el que levantó a Israel. No fue en las Naciones Unidas en 1942 que formó a Israel, en 1946 que formaron a Israel. No, era Dios que estaba formando a Israel en Egipto. Es Dios quien está formando a la iglesia el día de hoy. Y nosotros no nos vamos a afanar en hacer actividades, recaudar fondos o lo que sea para levantar la iglesia. Porque si la obra es de Dios, Dios la va a sostener. Pero si la obra es de nosotros, vamos a tener que sostenerla nosotros. ¿Y cómo la vamos a sostener nosotros? Haciendo collar, haciendo rifas, no sé, vendiendo palomitas. Pero si es de Dios, es Dios quien va a sostener la obra. Por eso es que acá no pedimos ofrenda. Simplemente ahí está la caja y el que quiere pone su ofrenda, es su diezmo. Porque es algo que Dios tiene que poner en tu corazón. No tiene que ser bajo presión, porque si no, la obra sería ¿de quién? Nuestra. Y no queremos que la obra sea nuestra. Queremos que sea de Dios para que Él tenga toda la gloria. Versículo 4. Dios le dice: yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver. y la mano de José cerrará tus ojos. ¿Quién está tomando la iniciativa en todo esto?
Dios.
Dios le dice a Jacob, yo voy a estar contigo en todos lados. Cuando ustedes estén en el colegio, en la universidad, en donde sea, recuerden esto, Dios está contigo. Dios está a tu lado. No temas, no tengas miedo. No te chupes. Dios está. Lo que les digo, mi profesor de religión, la vez pasada dijo que ellos eran cristianos. ¿De qué eres cristiano? Dios está contigo. No, pero que fíjate que me están obligando. Que la... Oye, Dios está contigo. No tengas miedo. ¿Quién es más grande? ¿Dios o tu profesor de religión? Dios, no, pero no me va a jalar. Déjate en la mano de Dios. Dios no te va a jalar. Dios no va a permitir que suceda. Sé íntegro, sé transparente. Cuando estés jugando a fulbito, recuerda que Dios está en la cancha. Él está ahí, Él está contigo, y si alguien te mete cara, una patada o te busca la bronca, tú simplemente sonríes. Porque Dios está contigo. O por la otra mejilla. O sea, simplemente, y por último, corre, pues. Oye, pero mira ese, tú, es un... Este medio raro porque se va corriendo porque no pelea. Y Dios está contigo. Siempre Dios va a estar contigo. No tengas miedo. No tengas miedo. Dios va a tu lado. Hay una canción que nosotros cantábamos cuando éramos chiquitos, en Sofonías 3:17, que dice, el Señor está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. Este pasaje de la Biblia es muy, muy importante. Sofonías 3:17. El Señor está contigo todo el tiempo. Versículo 5. Y se levantó Jacob de Berseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y a sus niños y a sus mujeres, en los carros que Faraón había enviado para llevarlos. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán. Y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo. Sus hijos y los hijos de sus hijos consigo. Sus hijas y las hijas de sus hijos y a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Hace más de 3.500 años, 60 personas entraron a Egipto. 60 judíos o israelitas. 400 años después salieron más de 2 millones cuando se dio el éxodo de Moisés. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto, Jacob y sus hijos, Rubén, el primogénito de Jacob. No voy a leer todos los nombres de la lista, ¿ya? Solo voy a decir que están agrupados de acuerdo a las esposas o las mujeres que tuvo Jacob, ¿no? Lea tiene Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Silpa, Gad, Yaser, Raquel, José y Benjamín, y los hijos de Bilha, esclava de Raquel, versículo 23. Ahí me quiero detener. Vamos a superar todos los nombres y vamos a saltar hasta 23. Dice, los hijos de Dan, Husim. Aguanta, acá hay algo que está mal. Los hijos de Dan, Husim. ¿Cómo es eso? ¿Un plural? ¿Y singular? O sea, el pato no sabía nada de gramática, estaba en la calle. Esto es interesante. Esto es interesante. No hay ningún error gramatical acá. A los hijos de Dan simplemente se les menciona Husim, que es aquellos que se apresuran, aquellos que se alocan o aquellos que hacen las cosas sin pensar. Ya, así como muchos de nosotros, los Husim. Pero la forma como lo están mencionando es una forma despectiva. No, los Husim, ¿no? O sea, estos locos de allá que hacen las cosas así para mano, ¿no? Los Husim. ¿Qué cosa es lo interesante en esto? Dan es la tribu que va a iniciar la idolatría en Israel. Y por eso es que lo tratan despectivamente. Luego del arrebatamiento de la iglesia, ayer vimos una película que se llamaba Dejados Atrás. Lo que la película explicaba era justamente el arrebatamiento o el rapto. Después del arrebatamiento de la iglesia, o sea, cuando nosotros seamos quitados acá de la tierra y toda la iglesia del Señor se vaya a su presencia antes de la segunda venida de Cristo, dice la Biblia que habrán 144.000 sellados. O sea, después del arrebatamiento, una vez que nos vayamos, ya no va a haber salvación en la tierra. Así que si te quedaste, fuiste. ¿Ya? Piña, ya no puedes alcanzar salvación. Porque el tiempo de los gentiles, o sea, nosotros, los que no somos judíos, termina en el arrebatamiento. Sucede el arrebatamiento, y después del arrebatamiento, Dios va a empezar a trabajar con el pueblo judío, con el pueblo de Israel, nuevamente. De este pueblo de Israel, va a coger 144.000 sellados o escogidos, que son 12.000 por cada tribu de Israel. ¿Cuántas tribus había en Israel? 12. 12.000 de cada tribu, ¿cuántos hay? 144.000. Ahora quiero que vayan a Apocalipsis capítulo 7. El último libro de la Biblia es el Apocalipsis. Capítulo 7. Miren, ¿eh? Acá hay una cosa bien interesante, vamos a leerlo. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. Y de la tribu de José, 12.000 sellados. Y de la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. ¿Qué tribu falta? Bien, pues, ¿qué tribu falta? Falta la tribu de Dan. No se menciona en el Apocalipsis, dentro del grupo de los 144.000 sellados, la tribu de Dan. ¿Saben por qué? Jeremías 8.16. Jeremías 8.16. Hay 12 tribus, pero no está la de Dan. No, son 12 tribus. Después en capítulo 49 vamos a ver por qué, qué es lo que pasa. Jeremías 8.16. Desde Dan se oyó el bufido de sus caballos, al sonido de los relinchos de sus corceles tembló toda la tierra. Y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia, a la ciudad y a los moradores de ella. Está hablando de los últimos tiempos. De la tribu de Dan proviene el anticristo. ¿Ya? El anticristo. El anticristo proviene de esta tribu de Dan, que es la que empezó la idolatría en el pueblo de Israel. Sin embargo, Sansón fue uno de los héroes de la tribu de Dan. Pero, en los últimos tiempos, por lo que hemos leído, no aparecen los 12.000 judíos de la tribu de Dan que han sido sellados. Y es que esta tribu va a ser la que va a promover y formar al anticristo. Es una tribu que se va a alejar de Dios en el final de los tiempos. Y el anticristo va a ser judío. No va a ser italiano, no, va a ser judío. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene que tener acceso al templo para que los judíos puedan creer en él cuando él se siente en el templo y se haga pasar como Dios. Tiene que ser judío. ¿Ya? En el capítulo 49 vamos a ver las profecías en Génesis. ya, acerca de los hijos de Israel más adelante, ya. Los hijos de Neftalí, versículo 24, y termina. Versículo 26. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, dos personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Total, 66 o 70. Si ustedes cuentan, son 66. Más Jacob, 67. Más José, 68. Y los dos hijos de José, 70. Ahí están los 70. Son 70 personas que son el pueblo de Dios en Egipto. 70 personas que más adelante se convertirán en nación. 70 personas con las cuales Dios va a empezar a trabajar y a tratar en medio de una sociedad que no les pertenecía. 70 representa en la Biblia la administración de Dios en el mundo. Dios va a empezar a administrar ahora a este pueblo para que más adelante sea el que nos dé al Mesías, a Jesucristo, quien es judío. Tienes que amar al pueblo judío porque tu Mesías es judío y porque la salvación viene a través de los judíos. ¿Ya? Versículo 28. Sí. No, es una raza. Claro. Judíos son ellos, los hijos de Israel. ¿Ya? Todas las personas que vinieron a esa ley. Versículo 28. También son judíos. Los judíos, o sea, los judíos es una raza. Pueden ser peruanos, italianos, franceses, alemanes, chinos. No, los chinos no hay. Brasileros, lo que ustedes quieran. Pero esos son una raza que están dispersos por todo el mundo. Los judíos, la raza judía, descendientes todos ¿de quién? De Jacob o de Israel. Pueden hacerte judío, pero esos se llaman prosélitos. Los que se hacen judíos sin ser judíos de raza. Sí, sí vale también. Pero no eres judío de ninguna de las tribus.
Las 12 tribus, ¿cómo es hoy día? ¿Siguen estables?
Ya. Las 12 tribus se perdieron en la historia, o sea, pero actualmente los judíos están reconstruyendo todo su árbol genealógico para determinar de qué tribu proviene cada uno. ¿Por qué? Porque la tribu de Leví, son los levitas o los sacerdotes, son los que tienen que ministrar en el templo cuando el templo sea reconstruido. O sea, cualquier judío no puede entrar al templo y empezar a hacer sus ofrendas. Tiene que ser un judío, o sea, un israelita de la tribu de Leví. Entonces están rastreando ahorita todas las genealogías para ver quién es quién, ¿no? Sí, del arrebatamiento, sí. Judíos. Solo 12.000 de cada tribu. ¿Ya? Versículo 28. Y envió Jacob a Judá delante de sí. Jacob, estaba aprendiendo historia harto acá, leyendo la Biblia. No, no. Son judíos de raza, no judíos de prosélitos, no prosélitos. ¿Ya? Y envió Jacob a Judá delante de sí a José para que le viniese a ver en Gosén. Gosén, ¿se acuerdan? Aquí más acá en el mapa. Y llegaron a la tierra de Gosén. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén. Y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. El reencuentro era emocionante. Era así tipo esa serie que hay en televisión de que se reencuentran. Mónica, ¿no? ¿Cómo se llamaba? ¿Vale la pena soñar? Vale la pena soñar, ¿no? Esta es la versión original, pues, ¿no? Cuando José viene así, y está Jacob, y los dos se encuentran, y lloran, y dice que lloraron largamente. ¿José? Ah, Gosén. Gosén, sí, pero no lo apunté. A ver, por acá. Sí, yo lo apunté, pero lo busqué, pero no lo apunté. A la próxima. Ya. Entonces Israel dijo a José, muera yo ahora. Ya Israel había visto a José. Ahora él podía morir en paz, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre, subiré y lo haré saber a Faraón, y le diré: mis hermanos y la casa de mi padre, que estaban en la tierra de Canaán, han venido. ¿Dónde estoy? Terminaron 31, ya. Han venido a mí, y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas, y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijere: ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis: hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. ¿Cómo era que se iba a conservar el pueblo de Israel sin mezclas durante 400 años? Era imposible, a menos que hubiera algo que impidiera que ambos pueblos se mezclen, porque Israel iba a empezar a vivir en Egipto, en Gosén, y era inevitable que se mezclaran, ¿no? Y hubiera mestizaje, una changaca en la patada, al final se perdía toda la genealogía, todas las tribus y todo. ¿Cómo fue posible que no se mezclaran durante 400 años? Muy simple. Los egipcios detestaban, aborrecían a los pastores de ovejas. Lo que pasa es que José no era pastor de ovejas. Él ya había entrado antes como esclavo, no como pastor de ovejas. Claro, ellos venían como pastores de ovejas. Entonces José les dice a ellos: cuando venga el faraón, ustedes díganle que son pastores de ovejas. Entonces así, ¡ah! Uy, eso ni lo tocamos, son pastores de ovejas, guácala. Y de esa forma no se mezclaron y pudieron mantener la raza de Israel o el pueblo de Israel totalmente limpio, por decirlo de alguna forma. No, hubieron algunos por ahí que se les escapó, ¿no? Pero en general sí, todos eran de una misma raza. Capítulo 47, versículo 1. Vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo: mi padre y mis hermanos, y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán, y aquí están en la tierra de Gosén. A pesar de la encumbrada posición de José, miren, qué loco, ¿ah? ¿Eh? Él no tuvo ninguna vergüenza de reconocer a su padre, que era un ovejero, como su padre, delante del rey. Imagínense la escena, ¿no? El Jacob todo así, todo arrapastroso, pues, apestando oveja, y el faraón pues con todos los abanicos, pues, ¿no?, y bien maquillado, toda la matraca. Pero José no se chupó, él no dijo: no, mi papá, qué roche, mi papá, no venga a venir, no, vamos a venir, no, papá, bañate, ¿no? Él no sintió vergüenza de su padre, a pesar de que José era el vicefaraón. Versículo 2. Y los postreros de sus hermanos tomó 5 varones, o sea, los 5 menores, y los trajo delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón: pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón: para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. A Faraón, literalmente, se le caía la baba por José. ¿Por qué? Porque José había salvado a Egipto de una muerte segura por la hambruna. Y él era ahora, el héroe para el faraón, el héroe de toda la situación. Y le dice a José el faraón, le dice: ¿sabes qué? Dale lo mejor de las tierras de Gosén a tus padres, que estén ahí. Miren cómo Dios, desde arriba, estaba trabajando para poner al pueblo de Israel en un lugar privilegiado, donde tuvieran que comer, donde trabajar y todo lo demás. Versículo 7. También José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo al Faraón. No es difícil imaginar el contraste entre el anciano rústico y el faraón pituco, ¿no? Ahora, póngase a pensar, ¿quién era mayor en cuanto a autoridad y poder? ¿Faraón o Jacob? Faraón. Él era el dueño del mundo en ese momento, era el que tenía todo el billete, tenía la sartén por el mango. Sin embargo, ¿quién bendice a quién? Dice la Biblia que el mayor bendice al menor. ¿Quién bendijo a quién ahí? Jacob bendijo al faraón. Porque Jacob estaba del lado de Dios y él era mayor. Como decimos, Dios y yo somos mayoría. No tienes por qué sentirte menos. Y dijo el faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Es una pregunta muy común cuando tú ves un viejito. ¿Cuántos años tiene, ah? Porque lo ves paradito, el viejito, tiene 96 años, te dice. ¡Wow! Su dice tú, ¡oh, fulmito, todas las tardes! ¿No? Porque la edad, ¿no? Hay una edad en la que, aunque más las mujeres que los hombres, luchan contra su edad, ¿no? Entonces dicen que es mala educación preguntarle la edad a una mujer, pero a mí me llega, yo le pregunto igual. ¿Cuántos años tiene? Cuatro. Pero, ¿cómo? ¿En un 4? ¿24? ¿34? ¿Cuatro? Sí. ¿No? ¿Por qué? Porque no quieren decir su edad. Se chupan. No sé por qué razón. O sea, así como yo, no tengo 25 años, por ejemplo, y no me hago problema de creyente. Y pero en ese tiempo no era malo preguntar la edad. Además, los años, después que pasen esta etapa de 4, y después de esta etapa, ya las personas ancianas o adultas ya dicen su edad ya con orgullo, ¿no? ¿Cómo saben si tienen 87? Te dicen así todavía, ¿no? 84, te dicen otro, 72. O sea, te lo dicen ya. Mi papá, por ejemplo, cumplió 70 años hace poco, y cuando fui a saludarlo por su cumpleaños, parecía un chiquito. ¿Sabes cuántos años tengo? 70, me dijo así, yo, ¿ah? O sea, qué bacán, ¿no? Ya hay una edad en que debe ser un logro ya de esa edad, pues, ¿no? Y la cosa es que le preguntaron a Jacob cuál era su edad. Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos. ¡Poco! ¡130 años! ¡Poco! Han sido los días de los años de mi vida y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Jacob considera sus años pocos, 130 años. ¿Por qué? Porque Abraham, su abuelo, había vivido 175 años e Isaac, su papá, había vivido 180 años. O sea, él estaba teenager todavía, o sea, jovencito, 130 años. Sin embargo, él reconoce que los días de los años de su vida han sido malos. Qué descarado, viejito, porque ¿saben qué? De verdad que Dios siempre estuvo con él. Dios le hablaba, Dios le mostraba, Dios le enseñaba, Dios lo bendijo, y ahora dice que son malos. Porque el corazón del hombre siempre tiende a quejarse, a lo malo. No, que me va mal. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahí, sobreviviendo, te dice. Siempre la típica la respuesta de ya la gente, no, ustedes todavía, porque ustedes son muy afectados, chocolates. Pero ya los que han salido, ya estamos en la vida real, se empiezan a interpretar. Oye, ¿qué tal te va? Uy, le dije, está rara la cosa, es que no me sale nada, la economía está en una recesión de la patada. Miren, yo tengo 39 años y desde que me acuerdo, escucho lo mismo. O sea, jamás he escuchado a alguien que me diga, oye, ¿qué tal te va? Lo máximo, el Señor está conmigo, la verdad que, wow, Dios ha hecho milagros en mi vida. Bueno, algunos cristianos sí les he escuchado eso. Pero en el común de la gente se va a quejar. Uy, este año va a ser peor que el año pasado, peor que el año pasado. Yo, ¿qué peor? ¿Y hasta dónde vamos a llegar? Digo yo, o sea, toda la vida escuchando lo mismo. Porque el hombre siempre tiende a quejarse. Sin embargo, Dios había tocado el corazón de los hombres. Dios está, ha tocado nuestro corazón para que seamos diferentes. Los días, miren, es interesante, ¿eh? Dice, los días de los años de mi peregrinación. ¿Qué es una peregrinación? Una peregrinación es un viaje a tierras extrañas. Y Jacob afirma que su pase o su paso por esta vida es una simple peregrinación. Quiero decirles algo, ¿saben qué? Estar aquí en la tierra es una tierra extraña para nosotros. Esta no es nuestra tierra. Esta no es nuestra ciudadanía. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Por acá estamos de paso. Tarde o temprano vas a terminar de estudiar en el colegio, tarde o temprano vas a terminar de estudiar en la universidad, tarde o temprano se te va a acabar el trabajo y vas a vivir de tu pensión, tarde o temprano te vas a morir y vas a estar en la presencia de Dios para siempre, en el lugar donde debes estar. No acá. Amós decía que la tierra era un valle de tristezas y desolación. Esto no es el infierno. Imagínense cómo será el infierno. Debe ser peor. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. No pertenecemos a la tierra. Así que no te preocupes de lo que hay aquí en la tierra, porque el mundo y sus deseos pasarán. Muy bien, Jacob había tenido 4 esposas, 12 hijos, o sea, y encima se quejaba. Versículo 10. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Nuevamente Jacob bendice al Faraón. Y Hebreos 7:7 dice, sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor, siempre. El menor es bendecido por el mayor. Y aquí Jacob, 7:7, y aquí Jacob estaba bendiciendo a Faraón nuevamente. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Ramesés es lo mismo que José. Y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de sus hijos. O sea, José se preocupó también de que la estancia allí en Gosén fuera una estancia buena, agradable, que no le falte comida, que no le falte todo lo necesario para poder subsistir. No había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que falleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. O sea, ya el hambre se había extendido totalmente, todo el mundo desfallecía. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, por los alimentos que de él compraban. Y metió José el dinero en casa de Faraón. O sea, como ellos vendían todo el alimento que habían recolectado durante 7 años, ahora el dinero se le había acabado a todo el mundo. Ya todo el dinero estaba en Egipto ahora. Ya no había más dinero. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo, danos pan, ¿por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Y José dijo, dad vuestros ganados, y yo daré por vuestros ganados, si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimentos por caballos, y por el ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas, y por asnos, y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. O sea, estamos en el segundo año. Ahora, pues estamos entrando, o sea, este es el primer año, estamos en el segundo año, o sea, en realidad estamos como en el cuarto año, más o menos, de la vaca flaca, o más, eran 7, ¿no? Entonces estamos como en el sexto año. Y ya se había acabado todo, la gente viene a José, oye, tenemos hambre, ¿qué hacemos? Tu vaca, caballos, tenía Egipto, tenía dinero, tenía vacas, tenía caballos, nadie tenía nada, y seguía el hambre. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año. O sea, ya estamos en el año, en el último año de la hambruna. Le dijeron, Voy a leer recorrido, ¿ya? No encubrimos a nuestro Señor que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado es ya de nuestro Señor. Nada ha quedado delante de nuestro Señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Ya no tenían que darle, ya estaban muriéndose. Cómpranos a nosotros y nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón, y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón. Pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón. Y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades, desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón, y ellos comían la ración que Faraón les daba, por eso no vendieron su tierra. Esta es la tercera etapa. Quedaron sin dinero, ya no tenían ganado, y ahora se quedan sin tierras, y se vuelven esclavos. O sea, Egipto y el faraón tenían el control absoluto de toda la región, incluida la región de Canaán. ¿Qué tal el poder, no? Ahorita no hay ningún país que tenga el poder así, pero en esa época sí lo tenía Egipto. Y José dijo al pueblo, he aquí, los he comprado hoy, a ustedes y a vuestra tierra, para Faraón. Vengan aquí, hay semilla, siembren la tierra. De los frutos le darán al Faraón la quinta parte, y las cuatro partes serán vuestras para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento, y de los que están en vuestras casas y para que coman vuestros niños. Aquí nació la Sunat. Y ellos respondieron, la vida nos ha dado, hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto sobre las tres sacerdotes, que no fue de Faraón. O sea, el 20% se pagaba de impuestos. Nosotros suben de 18 al 19% y nos vemos locos. Allá pagaban el 20% de impuestos. ¿Por qué? Porque ya todo era de él, pues. Entonces, en otras palabras, lo que les estaba diciendo José era, muy bien, yo les doy las semillas, les regalo todo, las semillas, les presto, pero ustedes me pagan a mí 20% de toda la producción. Y de esa forma José administraba todo Egipto. Así habitó Israel en la tierra de Egipto. Ya estamos acabando, aquí acabamos en el 31. En la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron, y se multiplicaron en gran manera. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. E Israel dijo, júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. El próximo capítulo termina la vida de José, perdón, de Jacob. Y en la siguiente semana acabamos Génesis. ¿Ya? Cuando Jacob o Israel le pide a José que jure, le dice, pon tus manos debajo de mi muslo. ¿Qué significa eso? Que era una tradición oriental en la que el que juraba ponía sus manos en los genitales de la otra persona. ¿Pero qué significaba esto? ¡Ay, no, no! Tenía un significado. Esto significaba que si no cumplía el juramento, sus hijos se iban a vengar. Eso era lo que significaba esta forma de jurar tan extraña. Gracias a Dios que no juramos así ahora, ¿no? ¿Ah? No sé, habría que preguntarle a un judío, que no es oriental, ¿no? Pues yo creo que ya no. No, la traducción es en los genitales. Pero está traducido debajo del muslo. ¿Ya? La anterior está en cuando Jacob, perdón, cuando Isaac, ¿fue Isaac? Claro, Isaac manda a Eliezer, ¿no? No, Abraham manda a Eliezer para que le busque esposa a Jacob, a Isaac, y ahí le dice a Eliezer que haga lo mismo también, ¿no? Y el texto es original es que puso sus manos en los genitales para hacer el juramento, porque es una costumbre, o era una costumbre oriental, ahora ya no hay esa costumbre. ¿Qué aprendemos de estos dos capítulos? ¿Qué aprendemos de estos dos capítulos? Yo creo que lo que más tenemos que aprender acá es que, en primer lugar, Dios tiene el control de todas las cosas, ¿ya? Y segundo lugar, acostúmbrense, así como Jacob hizo, a detenerse y orar a Dios, clamar a Dios, pidiendo respuesta por alguna cosa que, o una decisión que querramos tomar o que querramos hacer. Vamos a terminar orando, ¿ya? Y vamos a cantar la canción nueva esta de Santo Espíritu, ¿ya? Vamos a tocar así nomás a guitarrista nomás, ¿no? Sí, mucha bulla. Y no se olvide, esto es mi correo. Sí, ¿no? No se olvide, el día jueves tenemos los estudios bíblicos, de verdad es fundamental, estamos en, ¿qué estamos? Atributos de Dios, el capítulo 1, o sea, la parte 1, la hemos partido en 2, y vamos a continuar. El día martes hay reunión de oración, ¿ya? Si quieren venir a orar, solamente oramos y cantamos, nada más, no hay enseñanza, para pedir por la necesidad de la iglesia, y si tienes algo por qué pedir, ven, únete al grupo, y si no sabes orar, no importa, vienes y aprendes a orar acá con nosotros, porque hay algunos que me dicen, no importa, ven y aprendes a orar, ¿ya? Entonces vamos a ponernos de pie para terminar, pedirle a Dios que nos enseñe a confiar en Él y a ser como Jacob, en este caso sí debemos ser como Jacob, Señor, heme aquí, ¿ya? Esta cosa me desprenda. ¿Pues prendió? Pues sí, prendió. ¡Oh, prendió! Ya. Para que puedan cantar la canción, pues para que se acuerden. Porque como es canción nueva. Ahí está. Vamos a orar. Señor Dios, queremos darte gracias por tu palabra. Y Dios, queremos realmente ser como Jacob en este caso, Señor. Que se detuvo a orar y a esperar una respuesta de ti, Señor. Queremos que tú nos ayudes a conocerte cada día más, Señor, y a esperar en ti, Señor. Ayúdanos a orar, ayúdanos a dirigirnos a ti todo el tiempo. Thank you.
Padre, te damos por esta reunión en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Se acabó?
No.
Tiene que aparecer la
película.